Si hoy fueras realmente tú, ¿quién serías? Si hoy pudieras ser quien realmente siempre has querido ser, ¿qué harías? Yo soy Fernanda Rodríguez. Gracias por estar en otro episodio de Ser Podcast. Bienvenidos. Hola a todos. Estoy en una mañana fría con Ayari. Ayari es nueva en mi vida, pero como si la conociera por muchos años, porque cuando estoy en su clase es como si conociera mi cuerpo desde hace mucho. Ayari, muchísimas gracias por estar aquí, por darme este tiempo.
Muchas gracias a ti, Fer. Muchas gracias por darme también tiempo, ¿no? En tu espacio, en tu creación. Y pues bueno, gracias de compartir, ¿no? Estoy muy agradecida.
Ay, igualmente, muchas gracias. Me encanta compartir personas, primero interesantes como tú, y segundo, que son únicas en lo que hacen. ¿Cómo era una Ayari antes del yoga?
Mira, Fer, realmente, por ejemplo, yo inicié con mi camino del yoga antes de ser jericultista, pero inicié mi camino del yoga. Fíjate que no fue así en un momento en el que la mayoría de las personas nos acercamos a terapias alternativas o clases de introspección, de conocimiento, de todo. ¿Por qué? Porque pasamos por alguna crisis, una situación emocional fuerte, a lo mejor algún tipo de duelo, ¿no?
Cualquier
circunstancia. Entonces, por lo regular, las personas nos acercamos a las terapias por alguna razón similar, la mayoría. En mi caso, fue porque siempre desde chiquita tenía muchas inquietudes, ¿no? Inquietudes de saber más, de preguntarme más. Yo según quería ser médico, ¿no? Estudiar la carrera de medicina, siempre sobaba a mi mamá, ¿no? Que te voy a sobar con unas cremas, ¿no? O sea, eran cosas así. Por circunstancias X, Y de la vida, me fui desligando un poco de ese camino. Sin embargo, aunque estudié otra profesión, ¿no? Contabilidad, siempre tuve la espinita, ¿no? Entonces, ya siendo yo mamá, teniendo a mi primera hija, fue que empecé a investigar. Yo escuchaba del yoga, pero efectivamente también no sabía qué tanta profundidad. En casa de mi mamá había libros de muchas cosas. Entonces, una vez tomé uno de esos libros que decía de yoga, ¿no? Y lo empecé a leer. Y si yo ahora le pregunto a mi mamá, oye, mamá, ¿y esos libros quién te los dio? Pues quién sabe quién me los dio, ¿no? O sea, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, fue así como empecé, ¿no? A introducirme, ¿no? A ser más bien autodidacta, ¿no? Empezar a leer, experimentar, tanto en cuestiones de meditación como de la práctica física. Y ya cuando tengo a mi segundo hijo, ya viviendo en Colima, fue que me encontré con una señora que tenía un pequeño letrerito súper chiquitito en la puerta de su casa y en la misma colonia donde vivo, que decía, método Feldenkrais, y yoga, ¿no? Hay masajes. Entonces fue así como que yo quiero saber. En ese momento no coincidían nuestros horarios. Y finalmente yo buscando, en esa búsqueda así de que es que yo quiero hacer algo de ejercicio, quiero entrar, quiero. Estuve investigando y después otra persona, otra instructora, en ese momento no era instructora de yoga, solamente de pilates, spinning, así. Una chica me dijo, ¿sabes qué? Es que antes estaba una maestra aquí yoga. Pero ahorita ya no, ¿no? Pero la puedes encontrar en tal lugar. Y resultó que era la misma persona, o sea, era mi vecina.
Okay.
Entonces fue así como, ok. Pasaron los meses y ella se cambia de casa y se muda a vivir enfrente de mí. Entonces fue así como, no, o sea, o tomo clases, ¿no? O sea, la tengo enfrente.
Claro.
Entonces fue que ya empecé a todo lo que yo había leído, hecho por mi cuenta, pues yo le preguntaba a ella. Y aparte, esta mujer se llama Linda Palmer. Ahorita yo no tengo ya contacto con ella, pero ella de profesión también era fisioterapeuta. O es fisioterapeuta. Entonces ella fue así el boom conmigo, porque ella siempre, la verdad, me echaba muchas porras. Me decía, es que tú tienes todo el... pues
perfil.
el camino, el perfil, el conocimiento, o sea, algo como innato, ¿no? Uh-huh. Para esto, me decía, o sea, yo te explico y luego me captas, ¿no? Entonces ella me explicaba muchas cosas de técnicas de fisioterapia, de Feldenkrais, de yoga, ¿no? Me daba tips. Claro. Conforme pasó el tiempo, un hermano de mi esposo, el hermano más chico de mi esposo, le dio un derrame cerebral a los 21 años. Entonces, esto fue como el parteaguas para, no, sí, quiero uh-huh. introducirme más a esto, ¿no? O sea, uh-huh. ¿de qué forma puedo yo ayudar? Uh-huh. Y más porque me gustaba, ¿no? Todo este uh-huh. ambiente. Entonces, es cuando una amiga me dice, estudia gericultista, tengo una conocida, bla, 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 que es cuidado para adultos mayores, pero nosotros sabemos que un cuidado de adulto mayor con una persona que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad como esta, ¿no? Que le da un derrame cerebral, una embolia o algo, por ejemplo, también puede ser las personas que tienen algún tipo de enfermedad como esclerosis múltiple, X o Y, que uh-huh. significa que tienen que estar con una atención, con un cuidado, con un apoyo, un acompañamiento, ¿no? Y uh-huh. un entorno de terapias, ¿no? De diferentes terapias. Desde la psicológica, ¿no? Como la atención física. Entonces, fue así como que, claro, me puede dar las herramientas. Y fue ya que empecé con esto de lo de la gericultista y estuve estudiando. Ahí te dan otras materias complementarias. Y bien importante en esto de cómo es la salud, y vas aprendiendo mucho de la salud del adulto mayor. De hecho, por eso, aunque yo ya practicaba yoga en ese entonces, y pues claro, desde el principio todo el perfil fue bien adecuado y preciso para mí, ¿no? O sea, desde mi instructora, que era una fisioterapeuta, que sabía de método Feldenkrais, sabía de yoga, sabía de meditación, ¿no? Y luego viene lo de la situación de mi cuñado, uh-huh. Entonces, y luego estudio gericultista, ¿no? Pues el ir a hacer los servicios con los adultos mayores a los asilos, o sea, te da un perfil de muchas, ¿no? De muchas cosas, y que definitivamente dije, yo a mis clases de yoga, si llego a dar yoga, porque uh-huh. yo lo pensaba para mí, no para, uh-huh. para compartirlo, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento ya empezó a cambiar. Claro, es que yo podría implementar el yoga, el Feldenkrais, o sea, todo lo básico, ¿no? Uh-huh. Que pudiera tener acerca de ese conocimiento como método preventivo. No esperar a que ya la persona ya está enferma, ¿no?
Claro.
No, es como, ¿cómo podemos adelantarnos a ese proceso, ¿no? Que es inherente el proceso, por ejemplo, de envejecimiento, pero ¿qué tal que, o qué tomaría que nosotros envejezamos de manera súper cómoda, conociendo nuestro cuerpo, moviéndonos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso fue lo que empezó a perfilar cuando yo era practicante nada más, que ya también después esta maestra se va de la ciudad, ¿no? Por uh-huh. su propio camino. Uh-huh. Entonces encuentro a otra maestra que su clase de yoga era súper intensa, o sea, es súper intensa, así uh-huh. como hago yoga, ¿no? Y yo era así como, no, ¿qué aquí qué hago? Pero de ahí ella fue también una gran motivación, porque de ahí pues estudia Ashtanga, ¿no? Me certifico uh-huh. en Ashtanga. Entonces, Ashtanga, pues, es así como intenso, ¿no?
Muy muchas, intenso.
Posturas profundas, una serie súper rutinaria, rígida, ¿no? Para ir implementando y que tiene su razón de ser. Sin embargo, me dio como el complemento. El uh-huh. complemento que tomo de Ashtanga para poder seguir complementando, ¿no? Y porque me empecé a dar cuenta de muchas cosas, y que en unas prácticas de yoga, luego a veces, pues bueno, también en mi interesante punto de vista es que se ha desvirtuado el concepto uh-huh. de la práctica yógica.
Uh-huh.
Entonces, ahora es muy padre ver las posturas de yoga, chicas y chicos súper wow, ¿no? Con súper cuerpo, súper posturas. Pero entonces por eso mucha gente le tiene miedo a yoga. O sea, no, ¿cuándo voy a estar así? ¿Y cuándo Exacto. voy a poder hacer esto? ¿No? O sea, incluso pensamos que solo las personas yoguis son las que pueden hacer X o Y. Y yo siempre les comento a mis alumnas que por esta moda, ¿no? Se han incluido al yoga, muchas personas, muchas chicas que a lo mejor antes uh-huh. hicieron mucha práctica no sé, de actividades de gimnastas, de artes marciales, ¿no? Entonces, que ya vienen con un desarrollo físico, con mucha elasticidad, flexibilidad. Entonces, de la nada llegan y hacen una postura, por ejemplo, un escorpión, ¿no? Una postura, y dices, wow, y yo que tengo, no sé, 10 años en yoga, no he podido hacer eso, ¿no? Entonces empieza la mente con un montón de puntos de vista y de frustraciones.
Así es.
Entonces le digo que eso no es el yoga. Por supuesto, en la práctica, pero también te va dando pie para que puedas hacer muchas más posturas. Pero lo que más me gusta complementar es que los cuerpos son únicos. Entonces, no importa que a lo mejor en esta vida no llegas a hacer esa postura.
Exacto.
Pero estás conociendo tu cuerpo, estás Exacto. teniendo avances, estás Exacto. mejorando, y ya debemos de reconocer y de darle permiso a nuestro cuerpo que tiene cierta estructura, o sea, y que con ella a lo mejor nacimos y que tenemos ciertas estructuras, y no quiero llamarlo limitaciones, pero que son para tu cuerpo, que hay gente que tiene la cadera más reducida, hay gente que tiene la cadera más amplia, hay gente que tiene una columna vertebral mucho más alineada, hay gente que no, hay gente que tiene escoliosis, hay gente que tiene hiperlordosis, o sea, que todas esas características te hacen diferente, y que a lo mejor en lugar de hacer una postura para beneficiarte, te va a perjudicar, y no es porque la postura en sí sea mala, simplemente es que tu alineación corporal y tu estructura corporal no es lo más adecuado para esa postura. Por eso hay mucha gente que también se ha lesionado, ¿no? En las prácticas yógicas. Por querer entrar y forzar a tu cuerpo a una postura a la cual tu cuerpo no está preparado. Entonces, todo eso es lo que me lleva a decir sí. Y perdón, creo que ya me salí un poco del tema de las gericultrices, pero todo esto me da a que descubrí que no nada más los problemas, por ejemplo, también de incontinencia y de suelo pélvico, siempre lo relaciona uno con las embarazadas y con los adultos mayores.
Exacto. A eso.
Que porque vas perdiendo capacidades, que los adultos mayores ya, pobrecitos, ya están en lo último. Y sabes, o sea, tengo un grupo de adultos mayores que les digo son mis alumnos superestrellas, porque cualquier chico joven o alguien que se llega a adjuntar a ese grupo de adultos mayores, es así como dijeron, yo quise entrar a este grupo porque pensé que iba a estar bien suavecita la clase, ¿no? Porque también es otro. Cuando pensamos en restaurativo, en terapia yoga, pensamos que vamos a durar como 40 minutos en una postura sobre cobijas o en la silla. Y te das cuenta que es muy cambiable ese. Yo creo que también depende mucho de la creatividad, ¿verdad? O sea,
así
¿qué tal podemos hacer?
Pues
no sé, la verdad es que mis alumnos me han compartido lo que siempre dicen es, tus clases nunca son iguales.
Exacto.
Pareciera que estamos trabajando la misma postura, pero siempre va a ser algo diferente. Y es que es eso, el cuerpo necesita también a veces de una rutina, ¿no? Durante un tiempo, y después necesita el cambio, necesita dinamismo. Entonces una postura la puedes abarcar o trabajar por diferentes caminos, de diferentes formas. Y el adulto mayor siempre tiene una opción para mejorar, siempre. Por muy crítica que esté la circunstancia o su situación, ¿no? Su marcha, su equilibrio, todo, siempre algo puede mejorar, siempre.
Así es.
Y entonces, de esto es lo que va desarrollando a que todas las personas, todas, independientemente de la edad, de tu complexión física, de todo, es bien importante pues abordar estos temas de la alineación corporal, del suelo pélvico, de tu fortalecimiento del suelo pélvico. Es bien importante cuidar esos detalles. A veces nos fijamos más en la estructura y en el cómo lucimos, ¿no? En el exterior, en que si tengo arrugas, si soy petacona, si tengo un abdomen plano, si tengo cintura, si tengo 90-60-90, si mis piernas son torneadas, ¿no? Siempre nos fijamos, la verdad, en generalidades, ¿no?
Claro.
En esto, pero es más importante cómo estás por más adentro, cómo están tus órganos, sí, cómo están funcionando, cómo están tus ligamentos, cómo están tus músculos, que están sosteniendo todo eso que te da vida.
Claro.
¿No? Eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces.
Y es que, Ayari, ahorita que estabas diciendo lo del adulto mayor, uno, creemos que falta mucho para eso. Segundo, tenemos miedo de, y entonces resistimos, ¿no? En lugar de decir, ok, ¿cómo puedo llevar este camino con total facilidad? Y entonces me divierto y lo genero de una forma diferente. Porque yo me acuerdo cuando viajé a Europa, yo me acuerdo de los adultos mayores de Europa y te lo juro que vi una diferencia porque como que ellos no paran su vida. Ellos, ok, ya se fueron mis hijos, pero yo puedo seguir viajando y yo puedo seguir yendo a comer al restaurante. Y físicamente, la verdad es que los vi. Creo que hay una diferencia de, a lo mejor la cultura, a lo mejor, tú sabes, los puntos de vista y creencias de nuestra cultura latina, porque creemos, y por ejemplo, mis papás son uno de ellos, que así de, no, pues ya, a esta edad, ¿qué voy a hacer? Y no, o sea, creo que los, sobre todo los mexicanos, no sé qué, si otras culturas latinoamericanas, pero creo que es muy importante que las personas, los adultos mayores, puedan ver que ya no es, como decías, lo último de su vida y pues me tengo que pasar todo el día en la cama y entonces ya no hay nada que hacer con mi cuerpo porque ya está envejecido. Yo creo que son adultos mayores, pero que su cuerpo todavía puede dar más y puede, como dices, restaurarse y puede cambiar. Y como es único, no sabemos ese cuerpo único qué sorpresas nos pueda dar.
Exacto. Y sabes, mira, una, ya sabemos nosotros también que muchas de las cosas, pues, es todos los implantes, toda la mente, ¿no? Todo lo que traemos ahí de creencias ancestrales cargando también, ¿no? Entonces, porque, y literal cargando, porque a veces
totalmente
en el consciente, si realmente lo fuéramos, diríamos, ah, bueno, como que esto no, y lo hacemos con alto, pero realmente las venimos cargando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, en una generalidad, y yo lo he visto, ¿no? La gente, si te fijas, extranjera, ya sean europeos, americanos, los estadounidenses, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Canadienses, son una cultura de que pueden estar ya bien grandes, ¿no? Y andan con sus shortcitos, sus playeras de tirantitos en la playa, caminando, ¿no? Andan paseándose y caminan y caminan y caminan y ellos disfrutan y ven la vida de esta forma, ¿no? En cambio, a lo mejor un adulto mayor, hablamos de nuestro país, aquí en México, pues es así, no, pues todavía necesito hacerme cargo de mis hijos, aunque mis hijos ya están casados, ya tienen hijos, ya están hasta, a lo mejor yo sea hasta bisabuelo o bisabuela, pero no, es que yo ya soy un adulto mayor que sigo estando pendiente de ellos, ¿no? O sea, y no hay nada más porque ya mi vida en relación a mis hijos, mis nietos, mis nietos, así. O por el otro lado, soy un adulto mayor que estoy esperando que mis hijos se hagan cargo de mí porque yo los crié, yo los cuidé y ahora yo les toca a mí cuidarme. Entonces, ¿cuánto ese implante te está haciendo que te dejes de mover, que veas por ti mismo, que disfrutes de tu vida, que salgas, que pasees, que, o sea, y no estoy hablando nada en relación a la cuestión económica, ¿eh? Estoy hablando en eso, tu cuerpo y tú, esto, esta carcasita, esto, este vehículo que permite que tú estés aquí, en este mundo y disfrutando de este planeta Tierra, de esta vida, de esta existencia. Es por medio de este cuerpo que estás aquí. Entonces, claro. ¿Cuánto estás dejando de tener esa comunicación con? ¿No? Entonces, esta invitación, por ejemplo, te voy a decir, tengo un alumno de 81 años. Precisamente ayer No, el 1 de enero cumplió los 81 años en mi grupo de adultos mayores presenciales. Y lo ves, por supuesto, tiene ciertas características, por ejemplo, en que cuando cambiamos de postura, a lo mejor un poco en el equilibrio, pero está súper bien. Y a lo mejor, si conoces su vida, te pueda decir la gente, ¿no? Siempre va a haber gente que, ay, pero él no trabajó de esto, él no anduvo cargando esto, él no. Sí, porque siempre tenemos estos preconceptos de qué es lo que tienes que hacer y por eso tienes un buen físico o no.
Exacto.
Pero no es tanto eso, son sus ganas de seguir activo, son sus ganas de mantenerse, ¿no? Hay gente que dice, es que me duelen muchísimo las rodillas. Y ya ahorita, no, pues ya no puedo hacer nada de eso porque yo no me puedo hincar. Y en la clase de yoga luego se hincan mucho o luego se paran, ¿no? Entonces, siempre hay un cómo, ¿no? ¿Cómo puedes modificar esa postura? Y es la invitación a que lo hagas, porque entre más inmóvil permanezcas, más es el dolor, más es la rigidez. En cambio, cuando invitas al cuerpo a moverse, todo empieza a fluir, empieza a fluir. Entonces, definitivamente habrá gente que no quiera hacer una clase de yoga, pero qué tal salir a caminar, o tal vez eres muy activo en tu casa, ¿no? Mi mamá es una de esas, es súper activa en la casa, ¿no? O sea, y ella es así como la señora súper, súper limpia, ¿no? Entonces, ella siempre está moviéndose, ¿no? Bajando
Sí.
cortinas, quitando cortinas, limpiando, trapeando, aspirando, haciendo, cosiendo, ¿no? Tejiendo. Entonces, todo ese dinamismo, a lo mejor en diferente aspecto, pero está. Entonces, siempre la salud del adulto mayor es, y como en todas las personas, no permanecer inmóvil, ¿no? Yo creo que
Claro.
mucho más importante, mucho más importante.
Eso, siempre. Y recordar que si mueves tu cuerpo, mueves tu cerebro también. Está
Claro.
súper conectado. Entonces, es importantísimo que cambiemos esa creencia de que cada vez que vas envejeciendo, también envejece tu cerebro. Y no, no en todos los casos. Y puedes ejercitarlo igual que tu cuerpo. Y bueno, el ejercicio físico es un gran, gran aliciente para ello.
Sí, claro. Y lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Mira, normalmente, o sea, evidentemente cuando estás caminando, cuando estás haciendo otras cosas, como hasta el quehacer de la casa, estás moviendo tu cuerpo. La diferencia está en que a lo mejor cuando estás en una sesión de una clase especializada, pues realmente estás siendo consciente, ¿no? O la invitación, al menos en este aspecto o en mi clase, intento que tú seas consciente de lo que estás haciendo.
Así
Hasta
es.
de levantar el brazo, de mover la mano, que si rotó tu cadera, que si rotó el cuello, ¿qué más sentiste? O sea, es un conjunto de músculos, ¿no? De estructura que se mueve, no nada más es aislado o individual. Entonces, cuando estamos haciendo un montonal de cosas en casa, pues igual no estás realmente siendo consciente. Ahora, ¿cuál es la
Exactamente.
invitación? Pues no quieres ir a una clase por tus XYs, puntos de vista que tengas acerca de ir a una clase de un ejercicio, de una clase de baile, de lo que sea, pues sé consciente, sé consciente. A lo mejor en esto podemos hacer la invitación a que las personas que escuchen sean conscientes, por ejemplo, en cuando están lavando los trastes, ¿no? O cuando estás escribiendo en la computadora, estás con tus dedos ahí en el teclado, taca, 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 taca. ¿Qué más sientes? ¿Hacia dónde más sientes que va el movimiento? ¿Hasta dónde impacta? ¿Va hasta el cuello? ¿Va hasta tu cabeza? ¿O solamente se queda en la mano y en la muñeca? ¿No? O sea, estas cosas que te invitan a ser más consciente de ti, ¿no?
Así
Cuando te
es.
vas a sentar, literal, a ir a hacer pis, ¿no? Al baño, ¿qué movimiento estás haciendo para irte a sentar? Y cuando estás sentado, ¿cómo estás sintiéndote? ¿Qué pasa si sueltas el chorro de la orina de trancazo? ¿Qué pasa si lo retienes? Esto si somos mujeres. Los hombres sabemos que normalmente llegan y parados orinan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al momento de la micción? ¿no? Siendo tu hombre, porque siempre se habla mucho de suelo pélvico como mujeres, pero no como hombres. Pero todos tenemos suelo pélvico, ¿no?
Claro, claro.
O sea, la función y el cómo nos desarrollamos y todo, pues sí, es diferente, pero todos lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa en el hombre en el momento que está en la micción? ¿Hacia dónde siente? ¿Cómo siente? ¿Qué pasa en sus piernas? ¿Cómo están sus pies plantados cuando está orinando? ¿No? Entonces,
Claro.
Eso es ser consciente de ti, de tu cuerpo y de qué está pasando. Entonces es cuando llegas a detectar algo diferente y dices, ¿y esto qué es? ¿O a qué se debe? ¿No? No me he sentido inflamado, ¿no? Y entonces a lo mejor es ahí a donde el cuerpo te está diciendo, ay, a lo mejor necesitas tomar más agua, o a lo mejor estás reteniendo líquidos, o a lo mejor traes una pequeña infección urinaria, ¿no? Cuando estás, todo eso que se está relacionando, ¿no? Que empieza a verse diferente. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que el cuerpo nos está diciendo, nos está avisando con antelación, porque no estamos conscientes.
Así
Si
es.
estuviéramos conscientes de nuestro cuerpo, entonces en los primeros síntomas diríamos, algo está diferente. Entonces podríamos prevenir a lo mejor una infección, podríamos prevenir una enfermedad más fuerte, ¿no? Porque ya empezamos a ser conscientes de nuestro cuerpo.
Así es. Oye, y ya que tocamos el tema del suelo pélvico, lo que tú decías hace unos minutos es muy interesante. Creemos que solamente con la edad o por la edad tenemos que darle esa atención al suelo pélvico y solamente las mujeres. Entonces, a mí me encanta que esa parte es una de la que, o sea, tú le pones mucha atención también en tus clases. Entonces, ¿cómo es que podemos, aparte de darle atención, cómo es que en la clase de yoga tú mezclas tanto estos conocimientos de Feldenkrais, del suelo pélvico, también de los, ya se me olvidó, de los músculos.
De las cadenas musculares.
Entonces, exactamente. O sea, en una clase tuya me encanta, porque tanto incluyes Feldenkrais, incluyes el cuidado del suelo pélvico, incluyes yoga therapy, incluyes yoga restaurativa y cadenas musculares.
Y haces pilates,
y
¿no?
Pilates, exactamente. Pilates, porque también eres practicante pilates. Y entonces, ¿qué es lo que te hace a ti, a Yari, que, por ejemplo, estés en una clase y digas, ok, ahorita, para esta persona, yoga con therapy y restaurativa estaría genial?
Fíjate que es algo que es como una información que llega a mí. O sea, tal vez soy muy observadora también, ¿no? Entonces, al estar observando, y como te digo, es algo que desde siempre me gustó, ¿no? O sea, recuerdo que hasta en la prepa, no sé, en mi clase de anatomía, pues siempre sacaba 10, ¿no? Cuando ya ves, antes sí te daban anatomía en la clase,
claro,
en la prepa, ¿no? En lo básico. Entonces, siempre sacaba 10 porque era algo que me gustaba, que me llamaba la atención. Entonces, a lo mejor ahora, igual y ni tengo tan presente así exactamente todos los músculos específicos, ¿no?
Así
pero
es.
Es como en una generalidad, que observo el cuerpo de la persona, digo, mira sus rodillas, mira sus pies, es como que te hago un escaneo rápido, digo, no, si ahorita es así como que mi mente a 1000 por hora, no, si ahorita a esta persona yo le pongo esto, va a tronar, no, mejor le hago esto, ¿no? O sea, la pongo a hacer esto. Y eso es, evidentemente, pues es mucho más, tal vez sencillo, si puedo decir la palabra sencillo para mí, cuando estamos en una clase personalizada, porque solamente te estoy observando a ti. No significa que en una clase grupal no lo haga. evidentemente voy y escaneo así, ¿no? Entonces, sobre todo cuando es alguien nuevo, que es la primera vez, pues a través de sus movimientos, inicio una sesión muy lenta para que a través de sus movimientos yo vaya viendo cuál es su rango de movilidad.
Claro.
Y y voy viendo así como, la gente indudablemente somos expresivos, ¿no? Es así como, y aunque la persona sea muy rígida y quiera ocultar que esto le molesta, siempre hay algo, una información en ese cuerpo que me está diciendo la verdad de su realidad, ¿no?
Exacto.
En ese momento. Es
Exacto.
Así como, esta persona está haciéndose como que la que todo lo puede, pero en realidad está que se la lleva, ¿no? Entre el dolor, entre el estiramiento, entre su frustración, entre su enojo, entre 20 cosas que trae.
Exacto.
Entonces empiezo a modificar. Y aunque yo ya haya estructurado en una sesión, en una clase, qué es lo que vamos a trabajar, siempre en el momento es, tengo que cambiar eso, ¿no?
Ay, eso me encanta.
Porque muchas veces, las personas, algo sucedió en tu día anterior.
Claro.
Que te está impactando en tu cuerpo. Entonces, evidentemente, eso se nota. Entonces, aunque yo haya pensado en algo, porque a fulanita, sutanita, menganita, hicimos esto y esto y esto. La siguiente sesión vamos a hacer esto otro. Y en ocasiones sucede que, por ejemplo, voy a empezar mi clase, hablemos de las clases en Zoom, ¿no? Uh-huh. De las clases online. Entonces, voy a iniciar casi mi clase y es, esta persona está flojerada, no quiere tener la clase. Pues a ver si se presenta o no me sale con algo, ¿no?
Sí.
Y a veces empiezo yo como un poco de flojera. Y entonces, pues digo, no, o sea, a mí me encanta dar la clase y yo no tengo flojera. Entonces, ahora me conecto y ya estoy, hola, buenos días, lista para tu clase, te ven unos minutos y es así como, ok, ya no me queda de otra, ¿no? Y entonces, ¿no? Yo así como que siento de que, ok, pues sí, ya pagué y pues ya está aquí, ni modo que ponga el pretexto. Entonces, y ya, y la verdad sí me lo han compartido, que cuando ya están en la clase o ya que terminamos la clase, es así como, qué bueno que sí tome la clase, ¿no? Porque
totalmente.
Cambió la energía totalmente de cómo me sentía. Y yo sí no querías tomar la clase, ¿verdad? Estabas flojerada. O estabas buscando algún pretexto. En alguna ocasión me pasó que me levanté y de la nada agripada. Así como fluía, ¿no? Fluía el moco. Y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces, ni modo, me conecté y la alumna bien agripada. Ay, es que sabes que se me hace que yo creo que no vamos a tener la clase, es que estoy muy agripada. Pues es cuando más debes de tenerla. Vamos a hacer algo para que fluya y eso. Y como también soy practicante de Access, ¿no? Es por esa herramienta que nosotros nos conocimos. Entonces, a ver, bueno, vamos a facilitar un poco y ya después vamos a lo físico, ¿no? Al movimiento físico. Hicimos eso, terminamos la sesión y ninguna de las dos agripadas. Entonces, es así como, ya ves, le digo, pues sí, evidentemente eso no era mío, era de la otra persona y que tanto la otra persona estaba buscando un buen pretexto para no hacer su actividad y no moverse.
Así es, así es. Y no mover esa energía que movieron con esa facilitación, que nada más estar presente.
Y te voy a decir que mis alumnas, puedo decir, tanto las online como las presenciales, son de veras muy sabias, son alumnas muy conscientes, de verdad que lo son, pero todos, incluso yo, es así como de, ay, o sea, eso que está tan profundo ahí, ¿no? Que a veces tenemos que nos hace regresar. No, no estoy diciendo involucionar, no estoy diciendo que vayas para atrás, sino regresas un poquito y dices, ay no, es que de verdad hoy no tengo ganas. ¿Y cuánto es válido que a veces lo hagamos? Y que reconozcas y que hagas la pregunta, ¿realmente mi cuerpo requiere descansar? Descansa, pero si es solamente, entonces, verdad, mi cuerpo requiere descansar, lo descansas. O si es realmente una mentira que te estás contando para no cambiar y no moverte, ¿no?
Claro.
O sea, no mover todo eso que necesita ser movido. Y y eso nos pasa a todos.
A todos.
La verdad es que sí, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, Esto es bien importante y definitivamente cuanto más estás tú poniendo atención a retomando lo del suelo pélvico, porque eso nos lleva otra vez a más, es que no nada más los adultos mayores tienen problemas de suelo pélvico, incluso hay mujeres que pues con un embarazo y con un parto, después empiezan a tener problemas de su suelo pélvico, porque por el trabajo de parto en sí, ¿no? Entonces hay que reestructurar todos los músculos, ¿no? Que están sosteniendo, ¿no? Todos tus órganos. Personas que a lo mejor cargaron durante mucho tiempo sin mucha conciencia cosas pesadas, ¿no? Esfuerzos. Hay gente que también por el simple hecho, de acuerdo a tu estructura anatómica, eres un poquito más débil, ¿no? De tus músculos. Incluso hay gente que he visto que seguido se le hacen, por ejemplo, hernias, que no es parte del suelo pélvico, es parte abdominal tal vez. Pero dices, ¿cómo? Y en hombres se les hicieron las hernias. Claro, hay gente que tiene la tendencia, ¿no? O la predisposición a. Entonces, ¿cómo pueden mejorar? Fortaleciendo, claro, ¿no? Fortaleciendo tus músculos. ¿Cómo pueden mejorar tu suelo pélvico? Eso. Hay gente que también tiene problemas de micción o de suelo pélvico como consecuencia de alguna otra enfermedad. No es que tenga un problema físico, pero es un problema neuronal, ¿no? Está conectado con el sistema nervioso y neuronal. Entonces, eso causa problemas en la micción, ¿no? En el que no tengan el control de esfínteres, en el que a lo mejor su sistema empiece a necesitar estar orinando a cada rato. Entonces, para todo, no es nada más que una persona enferma, ¿no? Que cargó, que tuvo un parto, claro, que ya está viejita. No, es cualquier persona, podemos poner atención a nuestro suelo pélvico. ¿Y cómo lo vamos implementando? Esto, porque el cuerpo es un todo, no está aislado. Porque, ¿cómo es que voy a mezclar el fortalecimiento de tu suelo pélvico con tu zona abdominal, con la alineación de tu columna vertebral, con la posición de tus pies? Pues porque eres un todo. Tú no nada más caminas con las plantas de los pies, tú no nada más giras tu cabeza con la pura cabeza, o sea, evidentemente está involucrada tus cervicales. Tú no mueves tu brazo nada más por el simple hecho de pensar en que levantas la mano, ¿no? Es toda una estructura, ¿no? A veces cuando empezamos, por ejemplo, que una persona tiene una pierna un poquito más corta, casi aunque no se note, eso va a impactar en tu cadera. Y la cadera es la articulación que está ahí junto al sacro, ¿no? Coxis, hacia la parte anterior. ¿Y qué está dentro de la estructura de la cadera? El suelo pélvico y los órganos reproductores, órganos reproductores y todo tu sistema digestivo. Entonces, eso si no está en un adecuado control y movimiento, ¿qué va a empezar a suceder? Hay gente que le duele la espalda baja. Y pudiera ser que le duele la espalda baja porque trae un problema digestivo. O hay gente que tiene un problema en la espalda baja, que de momento no tiene problemas en el sistema digestivo, pero con el impacto de las vértebras y de su posición, empieza a tener problemas digestivos. ¿No? O sea, están estrechamente relacionados. Así igual es. Con el suelo pélvico.
Así es.
Si tú tienes una vejiga más caída, vas a estar constantemente con la micción, con problemas de infecciones, ¿no? En vías urinarias, y entonces eso que impacta con tantas infecciones urinarias, pues impacta en la parte baja de tu columna, sacro, coxis, espalda baja. Entonces, por eso creo que siempre en un método preventivo podemos trabajar todo, sentirnos comunicados con el cuerpo, fortalecer el cuerpo, y observar. Y la otra, que fue la invitación que dije, ¿qué tan importante es el suelo pélvico y la cadera? Porque los adultos mayores fueron una invitación para, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores hay con fractura de cadera por las caídas? Claro. Y cuántos, no nada más la micción, o sea, la cadera en sí, ¿no? Y que muchos adultos mayores, después de una caída de cadera, vienen para abajo. Hay muchos que se recuperan muy bien. Pero en un porcentaje, digamos, de los adultos mayores con los que yo tenía contacto, de un Yo creo que un 60-70% de adultos mayores que tenía problemas de fractura de cadera, ya de ahí venía su salud, porque se complican un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces dije, pues claro, ahorita que estamos jóvenes, trabajamos en nuestra cadera. Aperturas de cadera, rotaciones de cadera, fortalecemos suelo pélvico, ¿no? ¿Por qué?
Claro.
Porque hay gente que la cadera no puede abrir muy bien las piernas así como de mariposa, como cuando se
Ajá.
sientan los niños,
Ajá.
que le quedan las piernas elevadas, las rodillas elevadas por su estructura ósea. Claro que tenemos un montonal de músculos y de ligamentos súper chiquititos en la zona de la cadera y relacionados con el suelo pélvico, que
Okay.
se pueden ir trabajando y que van siendo un poco más flexibles, más elásticos para esta rotación. Entre más tengas esta facilidad con esta articulación, es menos probable una fractura de cadera, a menos que tengas ya un problema de osteoporosis.
Claro.
Pero en realidad, si esa estructura muscular y ligamentosa te ayuda a proteger mucho tu cadera. Al mismo tiempo están bien relacionados con unos músculos chiquititos, chiquititos, hacia el suelo pélvico. Entonces hay gente que dice, es que no puedo abrir la cadera, no puedo rotar, no puedo flexionar las piernas, ¿no? Y dejar mis piernas en mariposa mucho. Sí, pero puede ser que tus pequeños músculos diminutos, casi como el piriforme y otros, ¿no? Que están muy cerca de todo y que pertenecen al suelo pélvico, están demasiado, demasiado contraídos. ¿Cuántas veces a todas las mujeres nos han dicho, ponte derecha, mete el abdomen, párate derecha y sobre, ¿no? O sea, entonces vamos nada más apretando por apretar, no sabemos ni cómo estamos apretando, a veces estamos en lugar de apretar y subir, digo yo. Estamos apretando y bajando, empujando todavía más la
Exacto.
vejiga, el útero, todo más hacia abajo. Entonces, esto es lo que me lleva a la conciencia de, no importa la edad, hay gente que por sobrepeso tiene ya esta debilidad en el suelo pélvico. Pues el pobre suelo pélvico está,
Cargando.
cargando con todo ese suelo, esa abdomen, esa grasa, porque ya no es músculo, ¿eh? Esa grasa extra. El suelo pélvico está hecho para soportar tus órganos,
Y ya.
¿no? Que el cuerpo es muy sabio y lo compensa, por
Claro.
supuesto. Y que el trabajo, y que hay cuerpos, y puede haber personas con mucho peso y que no tengan problema a lo mejor de micción y de suelo pélvico. Puede ser.
Claro.
Puede ser, porque lo que decimos, cada cuerpo es único. Sin embargo, en las generalidades que siempre nos basamos, pues a veces partimos de la generalidad para ir a la individualidad, pues hay que trabajarlo, hay que fortalecerlo, hay que, y no quiere decir trabajarlo, ponerlo en friega, ¿eh? Es ponerle atención, qué requieres, qué necesitas y cómo podemos estar más contentos tú y yo, y sabiendo que el suelo pélvico también está sumamente relacionado con la satisfacción sexual.
También,
¿No? Una
exactamente.
persona que está súper contraída de todos los músculos del suelo pélvico difícilmente va a tener un, porque es un equilibrio. Como el que esté demasiado contraído también los músculos del suelo pélvico también le provoca a la persona problemas de micción, que esté
Cierto.
saliendo la orina, porque está demasiado contraído y ya no tiene esa sensación, ¿no? Como la vejiga irritable, el colon irritable, todo eso impacta directamente en eso. Entonces, como puede ser que esté muy flácido, como puede ser que esté muy contraído, te va a provocar problemas de micción.
Así
Entonces,
es.
hay que ir. Entonces, de eso depende cuando voy viendo la estructura de una persona, caderas, rodillas, pies, eso me da un aire, una noción
De la
de cómo está su
estructura.
suelo pélvico también. Y entonces hay personas a las que las pongo, por ejemplo, ok, tú vas a apretar pelotita. Ah, no, ahora tú vas a hacer trabajo de apertura, ¿no? Y de eso va variando, ¿no? Y
Eso.
va siendo toda la información que va llegando ahí. Yo creo que también es un poco cuando lo de Access, que descubrí esta pregunta de ¿qué energía requiero hacer hoy? ¿No?
Exacto.
Es así como, wow. Pues parece que yo ya estaba conectada con esa pregunta sin ser consciente de la pregunta,
Exacto,
¿no? Porque está
totalmente.
llegando esta información de qué energía requiero ser yo como instructora, como facilitadora para poderte guiar y acompañar en tu clase, porque al final de cuentas tú, la persona es la que hace el trabajo, yo te estoy dando las herramientas para, ¿no? Y de ahí parte todo el avance que realmente tú elijas tener, ¿no?
Claro, eso, Yari, me encanta de ti, porque yo también fui docente, no de yoga, pero sí entiendo cuando dices que lo que pasó ayer, lo que pasó antier, o lo que pasó hace 5 minutos, pudo haber cambiado todo el universo de esa persona. Y yo lo sé porque con un niño y con mis alumnos, yo lo vivía, sí, yo muy feliz haciendo mi planificación. Ay, sí, hoy mi plan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de repente llegaba el niño llorando. O, ¿sabes qué? Se pelearon mis papás. O sea, entonces, eso cambiaba toda mi clase. Totalmente. Exacto. Por el hecho solamente de que ya había, no perdido, utilizado 5 minutos de mi clase para escucharlo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece fenomenal porque también tenemos esta práctica, nos han dicho que si vamos a tomar yoga, pues la tomamos y ya es todo, sales de yoga y todo, tu vida vuelve a ser normal. Y no, o sea, el yoga te acompaña todo el tiempo. Y no porque estés todo el tiempo haciendo una posición de yoga, sino todo el tiempo estás presente con tu cuerpo, aunque sea incómodo. Por ejemplo, sí, para mí, es muy incómodo. A mí me encantaba tener posiciones súper extrañas de cuando estaba sentada o cuando dormía. Entonces, sin estar consciente de que esas posiciones estaban dañando mi cuerpo. Y el yoga yo le tengo un agradecimiento enorme porque cada día más me voy dando cuenta de cómo estoy poniendo mi cuerpo, de qué posición estoy dando al mundo de mi cuerpo, de esta realidad, estoy así, aunque sea sentada, estoy sentada, pero ¿cómo estoy sentada? Doblo las piernas, mis rodillas, ¿cómo están? No las estoy forzando, porque era yo experta en forzar mis articulaciones, por ejemplo. Y tú, por ejemplo, me enseñaste eso de la hiperextensión. Siempre tenía la facilidad de, por ejemplo, hacer, bueno, como tengo flexibilidad en todas mis articulaciones, pues podía sentarme como quisiera, pero nunca tenía la conciencia de que cómo le estaba impactando a mi cuerpo esa postura. Y gracias por eso. Gracias por eso, porque no encuentras muchas docentes de yoga, maestras de yoga, que vayan en realidad junto con tu cuerpo, que te perciban 100%, es más, en cada clase, ya no te perciban desde la primera vista y te hagan un escáner estructural. No, tú haces el escáner que en cada clase.
Sí.
Eso se te agradece y de verdad que espero que las personas que escuchen esto comprendan el regalo que eres.
Muchas gracias.
Para este mundo del yoga y de todas las personas que queremos ser más conscientes de nuestro cuerpo e invitarlo a una realidad no más cómoda, más confortable con nosotros, ¿no?
Sí, y mira, todo está relacionado en cuestión a comodidad, dolor, satisfacción o insatisfacción, ¿no? Así lo veo yo. La gente te dice, si la clase estuvo cómoda, no me dolió nada, estuvo padrísima, ¿no? O te pueden decir, es que realmente me sentí satisfecha, porque muchas veces estamos en este, un poquito en este ego, ¿no? De observando a todo mundo de qué tanto puedes hacer, y luego, por ejemplo, te voy a poner como ejemplo, ¿no? Así.
Sí, sí, sí.
Llega Fer a su clase, es súper laxa, ¿no? En todas sus articulaciones, y pues bueno, puede hacer, a lo mejor puede ser contorsionista, y llega ella muy chicha haciendo acá todas sus posturas, wow, y es la nueva. Y entonces todas las que estaban antes y que tenían clase, hombres, mujeres, voltean y dicen, ¿y esta qué? ¿No? O sea, ¿qué se cree? Que ya todo lo puede hacer. Y tú te sientes súper wow.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Decimos, ¿realmente estás en el objetivo o en la meta? ¿No? ¿Estás observando a los demás? ¿Estás comparándote con los demás? ¿Estás fuera de tu entorno, de tu cuerpo, tú y tu ser? ¿Estás en el entorno de los demás, en el juicio de los demás? Entonces, y en tu propio juicio también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una enseñanza que tenemos. Si no sufres, no avanzas. Si no duele, es que no estás mejorando.
Sí, sí.
Si fuiste al gimnasio y no te duele nada, es que tu músculo no trabajó. ¿Y por qué ha pasado?
Sí.
Hay clases, incluso aunque no sea gimnasio, que en mis clases hay gente que se aporrea, hay gente que no se aporrea, ¿no? En el término muy conocido, ¿no? Es que estoy aporrea. Entonces, no siempre te vas a porrear,
claro.
No necesariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor los movimientos que vinieron después, los estiramientos que vinieron después, te ayudaron a relajar el cuerpo y todo el ácido que suelta el músculo por el exceso de trabajo. Entonces, realmente el que te sientas aporreado es todo lo que el músculo, el acidito que soltó ahí, por el trabajo, por el esfuerzo. Habrá veces que sea necesario trabajar un poco más fuerte y que a lo mejor en ese momento ya no nos dio chance de estirar lo suficiente como para disminuir un poco el aporreamiento. Y tal vez ese día, o al día siguiente, te sientas más aporreado, ¿no? Pero esta relación de, si no me duele, no estoy trabajando, mejor quitémosla, así destruyámosla.
Totalmente.
Porque seguramente estás trabajando, incluso aún no te esté doliendo. Muchas veces es incómodo, sí, pero no tenemos que relacionar la incomodidad con el dolor. La incomodidad viene también acá, desde la mente. ¿Por cuántas veces te estás sintiendo incómoda en una postura? Porque en ese lugar de tu cuerpo se acumuló un montonal de emociones y de sentimientos y de X y Y.
Así
por
es.
Años y años y años.
Así es.
Y entonces haces un movimiento y aparte del dolor que te está mandando, porque es el sistema nervioso, son todas tus fibras nerviosas que le están mandando la información al cerebro de ¡trin! Aquí hay algo. Ese dolor, de momento ya no es dolor. No es dolor físico, sino es ¡uy! Estoy enojada. Estoy sintiéndome frustrada. Ay, es que este hijo de la mañana. Y de repente se te viene alguien a la cabeza. Puede ser un hombre, puede ser. O esta chicha. ¡Uy! Esta mujer. O sea, y te estás dando cuenta que lo que estaba acumulado ahí, en tu pantorrilla, en tu rodilla, en tu músculo, en tu nalga, en lo que fuera, es una circunstancia, situación o persona que tú registraste y se quedó ahí.
Así es.
Entonces, por eso a veces no es cómodo. Incluso ahorita me hiciste recordar con este comentario a un doctor que asistía conmigo a mis clases y que me decía, ¿sabes qué, Ayari? Es que yo no sé por qué, pero después de las primeras clases, mientras estábamos en la práctica, me llegaba un olor a quemado. Así, un olor a quemado, un montón de, así, olor a quemado. Y yo olor a quemado. Me dice, llegué a mi casa, olí el tapete, olí la toalla, olí mi ropa. Yo decía, ¿qué era lo que olía quemado? Después, mientras estábamos en la clase, decía, ¿sería la calle? ¿Alguna moto o algo? Y me dice, ¿realmente olía quemado en el lugar mientras estábamos en la clase? Le digo, ¿qué información te está mandando tu cuerpo? ¿Qué cosas están más ahí a profundidad? Y ya después el doctor, con el tiempo, me decía, yo venía por la cuestión anatómica, porque es un doctor traumatólogo, ¿no? Y que decía que escuchaba pacientes que tenían beneficios con las prácticas de yoga. Me conoció, empezó a ir a mis clases, y, Y me decía, y yo estaba aquí por eso, ¿no? Por esta relación, por el observar, analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los cuerpos igual de las personas, con las instrucciones que estás dando y todo? Dice, y me doy cuenta que estoy yendo mucho más allá,
claro,
¿no?
Claro.
De lo que yo estaba viendo. Entonces, esto la verdad es la parte que más me encanta, porque me encanta la cuestión física, anatómica, estructural y todo, pero me encanta mucho más allá todo lo que impacta en nuestra mente, en la psique, en las emociones, en toda nuestra información que traemos.
Así
y
es.
Cómo se va complementando todo.
Exacto.
Y como que al final eso es lo que impacta, porque sabemos que nuestro cuerpo es la evidencia física de mucha información que ha estado energéticamente antes.
Así es, así es. Y todo entonces, guarda.
Y todo guarda. Entonces, a mí me encanta esto y pues así es, Fer, así es como estamos y pues yo te agradezco nuevamente que me hayas dado la oportunidad de aventarme a platicar así contigo.
Ay, un
Y
placer,
de
de
dar a
verdad.
conocer mi experiencia o este punto
Así
de
es,
vista. Y
así
que
es.
evidentemente hay muchísimas personas y cada vez más, ¿no? Instructores, practicantes, ¿no? De yoga. Y tal vez tengamos muchas experiencias en común, tal vez no, pero evidentemente cada persona es único. Espero que esto también sea, pues, que yo siga haciendo esa invitación, ¿no? Para que hagas o hagan la prueba, ¿no? Que lo vean. Y aún así, si no soy yo, también tengo la firme convicción de que cada persona está en el lugar que tiene que estar, con la persona que tiene que estar.
Así
en
es.
algún momento dado, si no soy yo, seguramente habrá algún otro instructor que en ese momento sea el más adecuado, el más
Así es.
adecuado, ¿no?
Así es,
Para
pero
cada persona.
el que haya una persona más en este mundo que se atreva a empezar con las clases de yoga, ya la hicimos.
Ah,
¿No?
sí, definitivo,
Ya la
definitivo.
hicimos.
Como digo, date la oportunidad de decir si me gustó o no me gustó, si es para mí o no es para mí,
Exacto.
¿no?
Ah, sí, totalmente, totalmente.
Como hasta en el simple platillo yo con mis hijos, un platillo X. Ay, es que no me gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta si ni siquiera lo has probado? O sea,
Así
pruébalo
es.
Para que puedas decir no me gusta. Ok,
Así
entonces
es.
Así crecieron mis hijos con la comida, por ejemplo, y para muchas cosas. Pruébalo para que puedas realmente decir esto sí, esto no.
Así es. Así es. Sí, y quitarnos todas estas ideas también sobre el yoga, sobre si soy buena para eso, si voy a poder hacer todo eso que dicen de yoga. Creo que yoga es para todos, pero en el momento indicado.
Sí, definitivamente, porque hay personas que en algún momento te van a decir no. O hay personas que a lo mejor en algún tiempo lo intentaron, no fue su momento,
así
y
es.
Con los años regresan y dicen, ahora sí, que tú puedes decir, tal vez va a sonar así como de, ay no, sí, yoga, yoga, porque yo soy la instructora de yoga, no, pilates, vente conmigo, porque yoga, pilates, activación a través del movimiento y diferentes técnicas y etc., te voy a implementar. Pero al final de cuentas la invitación es, escúchate y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué es mejor para ti hoy? ¿No? Y entonces ha habido gente que también hace el recorrido por un montón de instructores, ¿eh? ¿No?
Ah,
O sea,
también,
o sea y pues es válido, o sea, es válido, ¿no? O sea, observa y checa quién sí.
Claro,
¿No?
claro.
Y sabiendo que cada persona, pues algo te va a aportar. Algo,
Eso,
¿no?
Eso, en
algo.
ese momento.
Aún cuando parezca que esa clase no fue para ti, seguramente algo aportó.
Total.
¿Y qué fue lo más importante que aportó? Pues el saber que esos movimientos no son para ti.
Así es.
O que ese tipo de instrucción o que esa energía no es la que va contigo en ese momento. Entonces,
Así
por
es.
supuesto que está aportando algo.
Por supuesto, sí, más conciencia. Ayari,
Así.
Muchas gracias. Último, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales en donde podamos mandarte mensaje para tener más información sobre tus clases? ¿Cómo estás en redes?
Sí, pues está en Instagram y en Facebook como Ayari Mukti Yoga.
Mukti Yoga.
Ayari Mukti Yoga, Mukti Yoga, juntito.
Perfecto.
Y ahí me pueden encontrar, ahí está también el, pues me pueden mandar mensajito.
Así es.
No sé, igual y tú si puedas en la descripción del podcast
Sí, sí, sí.
Poner ahí a lo mejor el número de WhatsApp si tú quieres o ¿no? Para que
Perfecto.
puedan contactarme. Y ya
Súper.
les damos información.
Sí,
Muchísimas
súper.
gracias.
Gracias,
Muchísimas gracias,
Ayari. Un
Fer.
placer,
Que
como
tengas
siempre.
excelente día.
Gracias por llegar hasta acá. Esto fue otro episodio de Ser Podcast. Nos vemos en el siguiente.